Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí nuevamente numerosos. Bueno, vamos a hablar de una maravillosa parashá que se llama Lech Lecha. Es la tercera parashá de la semana y nos habla de el inicio de la historia de Abraham, del inicio de la construcción del Abraham que es hoy en día. Comienza así. Y Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra natal, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Escuchen, Vayomer Adonai el Abraham, Lech Lecha, Ma'artzeja, Umimoladateja, Umeveit, Aiveja, al Aretz Asher Areeka. Esto dice, Lech Lecha, vete por ti. Esta porción es famosa no solo porque nos relata la historia del primer gran patriarca, sino porque también aquí están los secretos para el cambio de Mazal. Dios le pide a Abraham que abandone todo lo conocido. De hecho, Rashi nos dice que esto quiere decir vete por tu bien. Y cuando se usa en el argot de los sabios la palabra Tov, nos están diciendo que este Tov no quiere decir bueno, sino quiere decir grande, para crecer, para agrandarte. Entonces Dios, según Rashi, le pide a Abraham que abandone todo lo conocido para agrandarse a sí mismo. Le dice, vete de tu casa, de tu país. Y estos son los primeros tips para cambiar de mazal. La mudanza, el cambio de nombre, aprender otro idioma, hacer la teshuvá, las oraciones, la tefilá, la sedaká. Esto ya lo hemos hablado. Pero, pues, les recuerdo que esto tiene que ver con el cambio de mazal. Y entonces Dios le dice, sal por tu propio bien a un sitio que yo te voy a indicar. Así comienza. El Arya Kadosh, Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, nos enseña que hasta que nació Abraham, el mundo emocional no se conectaba con la vida física. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de que la Hei del nombre de Dios había quedado separada, exiliada, la última Hei. No sé si lo recuerdan, si no, vean la clase. Y hablábamos que el primer Sibug, este primer matrimonio o acoplamiento, se hizo entre Keter y Jochma, y ese era el Simsum Aleph. Este Simsum es permanente, sigue sucediendo, pues es lo que alimenta al mundo. Ahí Daniel lo está señalando en la imagen. Este primer sendero está todo el tiempo fluyendo. Si no, el mundo no existiría, la comida no existiría, no se produjera. Se produce porque esto está todo el tiempo en fluidez. Pero el segundo, que fue entre la Jochma y la Binah, sucedió en el momento de la creación, el Simsum Bet. Y se repite solamente cuando una pareja se acopla correctamente para atraer almas en este mundo y en Shabbat. En Shabbat también sucede este acoplamiento. O sea, que no es algo que está sucediendo permanentemente, sino que sucede o en Shabbat o cuando una relación, una pareja tiene relación íntima correctamente. ¿Ok? Ahora, entre la Yud, que se había convertido en la Vav, y la Hei, no había una conexión, como lo habíamos hablado, porque la Vav no había encontrado una persona que encarnara los atributos parecidos a la Yud. Porque la Yud se convierte en una Vav, y el atributo de la Vav es la unificación. De hecho, miren que ella se traduce como Y. Es decir, cuando ustedes dicen blanco y negro, esta Y que une el blanco y el negro es la Vav. Entonces, no había esta conexión entre el mundo emocional y la hey. Por eso vimos o hemos visto en la historia que el hombre era más animal que ser humano, que un hombre evolucionado. Tenemos el neandertal, estos hombres prehistóricos son esta característica típica de que lo emocional no conecta con lo físico. Entonces, vean que la primera frase del Génesis, no sé si me la puedes poner, Dani, porfa, que dice, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Vean cómo la Torah nos enseña esta cosa extraordinaria. Tenemos la Bet, que se divide en dos, ¿verdad? Como lo habíamos hablado. Y desciende la Vav, que es la Yud, las dos Yud que se dividen para crear el Tzimtzum. Bet lo tenemos aquí en la Bet, nos lo dicen Bereshit. Es la doble Yud, ¿verdad? Y estas Yud se doblan a sí misma, igual que lo que pasa en un cigoto. No sé si se está comprendiendo esto. La Bet nos dice es un mundo dual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos Yud. Estas dos Yud luego se dividen a sí mismas en dos Hei. Y así toda la creación progresa. Dos Yud, dos Hei. Y todo el tiempo se está sucediendo esta división cuando un bebé nace. Es un cigoto que luego va y se divide en dos, y luego en cuatro, y luego en seis, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la Yud desciende creando la 6, creando la Vav. ¿Por qué? Porque la 6 se parece a la misión de la Yud, que es la unificación, que es la Jojma. Entonces, la Yud desciende creando la 6, que sucede esto en el nivel de creación, y forma la Hei del cielo. Vean que está la primera Hei, verde. Ponme la frase atrás, Dani, porfa. Vean, Hei, Vav, Hei, son las iniciales de las primeras palabras. Y ahí yo tengo el nombre de Dios escondido dentro de esta frase, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera Hei representa el cielo, las almas, los pensamientos, y la segunda Hei representa la tierra, el cuerpo y la acción. Vea que ha-aretz nos habla de el mundo de la manifestación, el mundo de la acción. Entonces, lo cierto es que la Hei exiliada no había deseo en ella, porque ninguna alma hasta ese momento estaba hecha a imagen de la Hei primera, de la Hei espiritual. Entonces, el Ari compara los atributos internos de la Vav con un niño al que le falta la madurez corporal y mental para poder acoplarse. Vean que un niño no tiene esa madurez corporal para producir un bebé. Es cuando llega a cierta edad que su cuerpo empieza a producir todas las hormonas que luego generan lo que es el semen, que va a permitir la procreación. Pero esto en un niño no sucede. Igualmente, así pasa con la Vav. La Vav no está madurada hasta que no tiene la edad emocional para acoplarse. Entonces, esta fase en la que el niño se hace adolescente y adulto depende de la madurez de su cerebro y de la formación de su conciencia llamada Da'at. A veces el cuerpo ha madurado, pero la mente no ha madurado. ¿Por qué? Porque no hay la conciencia, y hay gente que pasa toda su vida y que tienen 80 años y son inmaduros emocionalmente, porque no han desarrollado la conciencia de Da'at. Ahora fíjense, qué interesante el secreto que nos revela el Ari. Él dice que cuando nace Abraham, se forma un embrión en la Binah, el cual está representado en la G pequeñita que vemos en el Génesis. Recuerden que la G pequeñita la llaman Ot-Seirá, porque ella representa la Seirá, viene de la palabra Será, que quiere decir semen. Ot-Seirá representa un germen, un grano, una semilla, y es una letra que ella se mantiene igual, pero se grafica chiquitica para que entendamos que ella está en estado embrional. Entonces, cuando vemos en el capítulo 2 del Génesis que dice El Toledot, no sé si puedes poner la frase, Dani, porfa. Vean aquí nuevamente qué es lo maravilloso del hebreo. Dice El Toledot Ashamay, ahí tenemos la primera Hei, Ve, ahí tenemos la Vav, y luego tenemos a Aretz, igualito que en la primera frase del Génesis. Hei, Vav, Hei, ¿ok? Y luego tenemos que dice Ve, Bram. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice el Talmud que no se puede leer Ve, Bram, sino que se debe leer para Abraham. Porque la Hei y la Bet nos indican ese para. Y este Bram que está aquí, cuando se cambia el Aleph y se pone Aleph, Bet, Resh y Mem final, nos indica la palabra Abraham. No Abraham, sino Abraham. El patriarca inmaduro, ese que tiene este embrión, esta Hei chiquitica, tiene este embrión que está ahí gestándose en la Bina. Ahora, es importante entender que todos podemos tener embriones en nuestra inteligencia que no se desarrollen nunca. Estábamos hablando en el Sefer Yetzirah de cada persona tiene una vía y cada persona tiene un camino. La vía es lo que está por desarrollar, su misión, su destino, lo que vino a cumplir aquí. Pero eso es una carretera de barro que hay que pavimentar, hay que decorar, hay que ponerle lucecita, hay que arreglarla, cómo embellecerla y formar una autopista para que otras personas también transiten por allí. Eso es lo que nos está diciendo el Génesis. Aquí tenemos esta Hei pequeñita, que es un embrión, es un potencial que Abraham decidió desarrollar, pero él pudo no haberlo desarrollado. Sin embargo, lo remarcable de este personaje es que lo logró. Hasta el momento en el que Abraham nació, esta Hei no estaba estimulada para insertarse en Abraham. El Ari explica que el nombre de Abraham, como les dije, está formada por el Aleph, la Bet, la Resh y la Mem final. Las primeras letras forman la palabra Eber, que quiere decir miembro masculino, el Yesod de Abraham, y la Mem final, que es una Mem cerrada, simboliza la matriz, por eso él era estéril. Es decir, que hasta el momento en el que Abraham todavía no había salido de su casa, de su país y de su tierra, él tenía cerrado el canal de la fertilidad. Pues entre el Yesod emocional, que es la Vav del macrocosmos, y el Yesod de Abraham, no había procreación. Ahora, dice el Ari que cuando Dios le ordena a Abraham, sal de tu casa y de tu país, lo envía a Israel. Y es allí cuando sucede algo que cambiará su destino. Dice que él recibe el poder intelectual, el poder espiritual de los intelectos divinos. Y esto en hebreo se llama Mohim. Evelyn, toma nota para el glosario. Cuando él entra en Israel, él recibe el poder espiritual del intelecto divino, pues Israel, como les dije por la ilulá de Rachel, es Malhut, es Jerusalén, es justamente Malhut. Así que allí se produce por primera vez esta copulación espiritual, y por eso esta primera prueba, sal de tu casa y de tu país natal, es la primera de 10 de las pruebas que Abraham vive. Y esto nos ocurre a todos los que visitamos Israel con conciencia de lo que es. Las personas que viajaron y que están aquí, Daniela, José, Josué, saben lo que impacta en la vida de uno entrar a Israel con la conciencia de lo que es. Si bien uno entra a esta tierra santa y uno recibe un impulso extraordinario, pasa como en todos los niveles espirituales. La vida nos cambia, pero también nos tenemos que enfrentar con nuestras cáscaras, porque más tarde o más temprano nos vamos a enfrentar con ellas. Y si queremos avanzar espiritualmente, pues tenemos que confrontarlas y romperlas. Cuando Abraham se casa con Sara, ellos fueron muy prósperos, pero no eran felices porque les faltaba este hijo, que a fin de cuentas es lo que conforma una célula familiar. Entonces Abraham y Sara comienzan a trabajar en su crecimiento interior y logran que Dios le cambie el nombre a Sarai, y es cuando se le abre la matriz a Abraham y a Sara. Esto místicamente se explica en el nivel biológico. El cerebro se compone de 3 secciones. Tenemos, no sé si me la puedes poner ahí, Dani. El cerebro es la jojma, el cerebelo es la biná y el bulbo raquídeo es la da'at. Fíjense algo, un golpecito en este bulbo raquídeo mata a la persona. ¿Por qué? Porque lo saca de la conciencia, o sea, le elimina su conciencia. Y una persona sin conciencia no tiene sentido su existencia. Cuando ven esta parte que es el cerebelo, que se llama biná, ven que esto tienen como unos caminitos. Pues esos caminitos son exactamente la reproducción del candelabro de las 7 luces. Y en fin, el cerebelo se considera la jojma, pero todo esto está metido dentro de la caja craneal, que es la Keter, ¿ok? Entonces, es muy importante entender que Abraham tuvo la comprensión de todo lo que significaba su desarrollo, y esto cambió el curso de la historia de la humanidad. Pues para comprender la unicidad de Dios, para comprender esta inteligencia inmanente e invitarla a descender al mundo a través de su conciencia, se le dio una estocada final y mortal a la Avodá Zará, que es la idolatría que reinaba en el mundo, y por eso Abraham es el padre del monoteísmo. Él, por intuición o por inspiración divina, porque aparentemente más adelante la Torá nos dice que Dios nunca se le dio a conocer con su nombre divino El Shaddai, pero por inspiración divina Abraham entendió todo lo que conformaba el cosmos, y también sabemos por el Sefer Yetzirah que él estudió en la Yeshiva de Shem y Ever, y entonces él comprendió que ¿cuál era la autopista que él tenía que trazar? Esta es la razón por la cual el Zohar nos comienza diciendo: como una rosa entre las espinas, así es la asamblea de Israel. Pues Israel es Malhut, ¿ok? Israel es las personas que conectan el cielo con la tierra, que hacen este nombre de Dios, Hei Vav Hei, ¿ok? La rosa, como sabemos, está llena de espinas, y estas espinas representan los contratiempos que se viven en el mundo. El Zohar utiliza la palabra hebrea Shoshana para identificar a la especie de rosa que nos habla el Zohar, que tiene 13 pétalos. Ya esa rosa aparentemente no existe, pero había en la época, hace 2000 años atrás, había una rosa que tenía 13 pétalos perfectamente hermosos, tenía 5 espinas y 5 hojas. ¿Por qué 13 pétalos? Porque es la gematría de Hat, que es la unidad. Es decir, cada pétalo representa la diversidad de Malhut espiritual. Negros, blancos, japoneses, chinos, cristianos, judíos, islamistas. Todo lo que existe en el mundo está representado en estos 13 pétalos que deben encarnar los 13 atributos de la misericordia también. Sin embargo, el Zohar, pues como les dije, nos dice que esta rosa, la Shoshana, tenía 5 espinas y 5 hojas. ¿De qué se trata esto? Las 5 espinas significan estos 5 caminos espinosos de el área genital, es decir, estas pruebas que tenemos con respecto a la energía sexual y cómo nos manejamos, que son energías espinosas, y las hojas son símbolos de fuerza, de la fuerza que logramos una vez que estas espinas las hemos superado. ¿Okay? Pero vean que las hojas de la rosa también tienen unas pequeñas espinitas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estas séfiras de arriba, dentro del mundo emocional, vienen a representar como pruebas que tenemos que superar, y esto los vamos a ver las pruebas que pasó Abraham. Abraham pasó 10 pruebas, eso es los símbolos de 5 espinas y 5 hojas. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Fíjense que esta porción comienza diciendo Vayomer. Les dije, escuchen, Vayomer. De las 10 pruebas que superó Abraham, hay solo 2 que están antecedidas de estas palabras Vayomer. La primera prueba, que es sal de tu casa, de tu país, de tu tierra natal, y la última prueba. Y en ambas aparece la palabra Lej Leja. Es impresionante. No sé, ahí está, ahí tenemos la imagen. Vean que dice Vayomer Adonai el Abraham Lej Leja. Y le dijo Dios, toma tu hijo Isaac, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, que es el monte del templo, donde está ahorita el Kotel, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que te indicaré. El Jafet Haim dice que este es un paralelismo sorprendente con la primera prueba que tuvo Abraham, y la segunda prueba, porque esta es una demostración de que el mundo fue creado para Abraham. Pues 10 veces en el Génesis, Dios dice Vayomer, que es la palabra que utilizó para la creación del mundo. Hay una sola vez que está sobreentendida y hay 10 veces que están explícitas. ¿Por qué hay una vez que está sobreentendida? Porque aún no se creaba el verbo. Entonces está sobreentendida, pero los sabios nos dicen que esto significa Vayomer. Ahora, ¿qué quiere decir toda esta coincidencia entre este primer versículo y este último? Esto nos deja claro que los patriarcas, que son la Avodat, Abraham, Isaac y Jacob, tienen un gen espiritual que hereda toda persona que propicia esta unión entre el cielo y la tierra. Y de los 3, Abraham fue la base, el modelo genético que debemos conseguir. Y eso quiere decir que nuestros genes se van modificando con nuestra madurez emocional, con los atributos que vamos asumiendo para nuestra personalidad. Si no queremos madurar, si no queremos movernos ni avanzar, no tenemos que estar en lo espiritual, y menos aún ir a Israel, pues el despertar nos enfrentará a cada espina y a cada hoja de la rosa. Son todos nuestros patrones que nos impiden alcanzar la realización y la satisfacción de nuestra vida. Por ejemplo, si una persona tiene deficiencia en su parnasá y lo que quiere es parnasá, entonces se va a enfrentar a todos los patrones mentales que le impiden tener ese dinero. Y se le van a repetir una y dos y tres y cuatro veces hasta que lo vea y lo rompa. Igualmente pasa con la pareja. Si tenemos esos patrones que nos impiden tener la pareja que quiero, se me va a presentar la pareja con el mismo patrón que el segundo, el tercero y el cuarto hasta que yo lo vea y lo rompa. La cosa es que cuando uno entra a este malhut espiritual que es Rachel, que es la tierra de Jerusalén, uno tiene como un despertar más grande y uno puede ver todo lo que no podía ver normalmente antes. Así que cuando queremos evolucionar, lo que estamos haciendo es ascender por el tallo de la rosa y nos vamos a encontrar con las espinas, ¿verdad? Las vamos a romper, vamos a tallar esa rosa, vamos a quitarle hasta las hojitas que tienen esas espinitas chiquiticas porque nos estamos encontrando con nuestras clipot y esto va a lograr que nos formemos, que nos hagamos uno con los pétalos de la rosa. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya tenemos una hora y vamos a responder preguntas y luego vamos al Sefer. Vamos al Sefer Yetzirah después. Vamos a responder preguntas primero. A ver si hay preguntas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta por el momento?
Por ahorita no hay preguntas aquí en el chat.
¿Todo quedó claro entonces con la parashá?
Con la parashá. A los que siguen preguntando, mi número de teléfono ya está en el chat para que me escriban los que no están en los grupos de WhatsApp o el de Telegram. Uh-huh. Ajá. Ekmar, puedes hacer la pregunta si quieres, puedes hablar.
Hola, buenas noches por este lado.
Hola, buenas noches.
Mi pregunta es la siguiente. Abraham, por mucho, ha sido el prototipo del espíritu o de la persona o del alma que debemos emular en algún momento, no importa si es hombre o mujer, sino es el espíritu, el comportamiento, la vida, es todo lo que es bondad. Todo lo que es ese, o sea, a lo largo de su vida, él todo lo que hizo fue trascender bondad. Pero la bondad tiene límites, como nos los enseñó con Lot. Lot cometió un error porque él pensó que entregar a sus dos hijas a todas esas personas iba a ser más bondadoso, inclusive. Mi pregunta es, ¿dónde puedo detectar los límites de mi bondad? Porque a mí me cuesta de verdad entender esa parte.
A todos nos cuesta, justamente en eso tenemos problemas, lo vamos a ver en el Sefer Yetzirah. Acuérdense que no es solamente Abraham, Abraham es la base, porque la base del mundo tiene que ser la misericordia y la bondad, porque es la esencia de Dios. Pero nosotros tenemos tres patriarcas, tenemos a Isaac y tenemos a Jacob. Son tres abodad que nosotros tenemos que emular. ¿Hasta dónde llega tu límite? Tu límite llega hasta el momento en el que te sientes abusada, ofendida, en el momento en el que ya tú no estás bien. Ahí llegó tu límite. Lo que tienes es que aprender a diferenciar cuando no estás bien. Porque a veces dejamos pasar el tiempo, tratamos de ser condescendientes y no estamos poniendo el límite adecuado y tenemos que aprender a parar, a diversificar ese gesed, a canalizar ese gesed. No sé si me comprendiste. ¿Cómo saber en el momento en que te sientes mal, dices, oye, este está abusando de mí, ya dices no? Pero nos cuesta decir no, porque nos sentimos malos. Es ahí en donde tienes que trabajar.
es donde yo me siento como culpable, como malo, como que pero
porque no tiene momento, porque no, porque estás asumiendo una un ticún que no te corresponde.
Okay.
¿Entiendes? Cuando tú te sientes culpable porque tú te sientes mal porque abusaron de ti y te sientes mal porque dijiste stop, es porque te estás poniendo en la en la infelicidad del otro, que no te corresponde a ti.
Perfecto.
Por ejemplo, si un hombre abusa de una mujer, vamos a suponer, un hombre abusa de una mujer de Torá, ¿es que la mujer lo debe llevar a la justicia o no? Porque es una mujer bondadosa, porque es una mujer... No, no es problema de ella. Ella tiene que poner el límite y él tiene que cumplir su ticún. Si es ella el vehículo para que él cumpla el ticún, así tiene que ser. Ella se expresó para eso. Eso le enseña a ella a poner los límites y a él también. Le está enseñando una lección de vida que decididamente decidió aprender con dolor, pero no es culpa de ella. Cada quien decide cómo aprender. Aquí en esta interacción en donde estamos, somos vehículos de Hashem para cumplir los tikkun del mundo. ¿Comprendes?
Sí.
O sea, una mujer abusada en general se siente culpable de llevar a la ley, a el y toda la sociedad. Cuesta más probar el abuso que la persona sea castigada. Y lo que no entendemos es que una persona sea castigada por abuso hace que muchos otros hombres empiecen a controlar su reptil interno. Si no lo vemos desde el plano integral, entonces nos quedamos en nuestra pequeña cápsula y no podemos entender el problema del ticún. ¿Comprende?
Sí.
Vale. ¿Otra pregunta? ¿Ya? De nada.
Yo quiero preguntar algo.
Sí.
Ha mencionado Maciel que Rachel murió a los 39 años.
Sí. Dando a luz a Benjamín. Muy joven.
Y fue tan importante y en esos 39 años y tuvo tantos hijos, o sea, ¿cómo fue tan...?
No, ella tuvo soledad. Dos hijos nada más. Tuvo a Joseph y a Benjamín. Lea tuvo 4 y las otras esposas de Jacob tuvieron los otros 4.
¿Y cómo su
Jacob tenía 4 esposas, 4 mujeres.
Y su legado en tan poquito tiempo fue tan grande.
Porque ella, su legado fue espiritual. Por eso ella marcó el mundo. Cuando ella le dejó, para que no su hermana no fuera humillada, ella dejó que su hermana se casara con el que era destinado para ella. Yo en lo personal soy venezolana, y ustedes saben cómo somos las venezolanas. A mí vienen y yo los jalo por el cabello y lo lanzo por la ventana. O sea, definitivamente para mí eso es un gran mérito, porque yo no tengo ese valor, y que después le dio que si concubina y ella iba con Lea y con el otro y 4 esposas, no, eso no es para mí. Y cada quien, o sea, es un acto de generosidad, pero también es un acto simbólico. Es esa unión que se logró porque Joseph representó a todo lo que era Jacob, a todas las virtudes de Jacob. Cuando Joseph nace, entonces entra esa armonía entre Rachel y Lea. Y fue porque Lea decidió ser agradecida con su hermana por lo que su hermana hizo. Pero antes había reciña entre ellas. Lea le tuvo celos a Rachel, pero Rachel nunca le tuvo celos a su hermana. Y ese era el gran mérito de Rachel. Otra pregunta. ¿Cómo romper con los patrones que muchas veces son inconscientes? ¿Cómo pedirle al Creador o cómo orar? Ya ustedes vieron cómo yo hice la oración con Rachel. Uno ora con su corazón, sintiéndose como si fuera un amigo. Es que para mí es la mejor manera de orar. Miren. Les voy a decir una cosa. Hashem está en el oxígeno. Y todos estamos pegados, ¿por dónde? Por el oxígeno. Yo respiro el mismo aire que está respirando Daniela, Rosalinda, Vicky. Todos estamos respirando el mismo aire y por ese aire estamos pegados. Y Dios está en el aire. Así que mis oraciones, si yo las siento que entran en mí y que Dios está dentro de mí, que vive, por eso mis meditaciones siempre las inicio, Dios mora en mí, vive en mí, por ese aire que yo respiro. Es H2O, ahí está el nombre de Dios. Y ese oxígeno es Dios. Y cuando uno medita, uno se mete dentro de uno, uno se conecta con esa divinidad que está dentro, pero que también nos une a todos. Otra pregunta. Manuel pide repetir los procesos en Zoom Aleph y Bet. Manuel, están en las primeras dos clases que dimos. ¿Cómo es tener relaciones correctamente? Muy buena pregunta. Bueno, hay varias cosas. Es una pregunta bastante compleja porque pues tenemos que hablar de sexualidad y tenemos que ser muy pulcros en eso. Pero en general, la manera correcta de tener relaciones es, todo es válido en una pareja, pero el hombre tiene que estimular a la mujer para que en la mujer haya el deseo, porque el hombre es mucho más carnal que la mujer. La mujer es la malhut, es la que va a generar ese líquido en donde la semilla va a germinar. Así no se conciba a un hijo, esa semilla va a germinar ahí, aunque sea espiritualmente. Entonces el hombre tiene que tener un preliminar, estimular a la mujer, tomarse su tiempo, y luego la mujer estimula a su hombre, también la mujer lo estimula, lo acaricia. Entre las parejas se tiene que haber esta comunicación de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Cada pareja es diferente. Pero lo más importante es que al momento de la eyaculación, el hombre esté arriba y la mujer abajo, besándose en la boca. ¿Por qué? Porque hay una copulación del malhut, de los intelectos que está en el rostro, y del malhut que está en los genitales. Esa es, a grosso modo, la manera más adecuada para tener relaciones sexuales. Evidentemente, el hombre no debe usar preservativos y tiene que haber esta conexión, esta luz del hombre que entre en las paredes de la vagina de la mujer. ¿Ok? A grosso modo, es así. Otra cosa. Bueno, si no hay más preguntas, sí, los videos están compartidos. Y Lula quiere decir festejos.
¿Puedo hacer una pregunta, Morán?
Sí, claro.
¿Qué reencarnación está haciendo Abraham? ¿A quién está reparando? Porque son 10 generaciones después de Noah.
Sí, se dice que Adán.
Okay.
Pero es que Adán va, tenemos que reparar a Adán desde cada uno de nosotros. Dicen que el Mashiach al final va a ser el que complete la reparación de Adán.
O sea que es todo un proceso de estos 6.000 años.
Exactamente.
Ok, gracias. Uh-huh. Maciel, piden que por favor expliques lo del hilo rojo.
Ya mismo. Bueno.
No, bueno, lo volvieron a preguntar.
Bueno, vamos a hacerlo ya mismo. El hilo rojo se pone en la mano izquierda, Pero recuerden una cosa, el hilo rojo no puede ser Abodá Sará. Es decir, no le pueden dar el poder a que el hilo rojo sea lo que los va a proteger. Lo que los protege es no generar Ain Hará a los otros. Es lo único que nos va a proteger. El hilo rojo es simplemente un recordatorio de lo que no debemos hacer. Cuando uno ve a alguien y uno le ve su traje bonito y uno se le queda viendo, recuérdate, tienes tu hilo rojo, ah, no voy a hacer, y uno baja la mirada, no hago Ain Hará. Ok, ese es el objetivo del hilo rojo. A los niños se le puede poner el hilo rojo porque los niños no tienen esta cuestión. Entonces, ¿qué se hace? Se va a leer la oración de Ben Poré José, Joseph, después se las mando, y por cada, se ponen el hilo en la mano izquierda, ¿verdad? Entonces van a atarlo. Entonces empiezan a hacer la oración de Ben Poré Joseph y luego empiezan a hacer 7 nudos, uno por cada sefiró, empezando de abajo hacia arriba. Entonces, Malhut, el primer nudo, después Yesod, después Nexa, después Hod, después Tiferet, después Gebura y después Gesed. Y así termina el pequeño ritual. Y se los tiene que hacer una persona que los aprecie, o una persona que tenga más sabiduría que ustedes, una persona que ustedes consideren amiga, una persona que sea una guía para ustedes. ¿Ok? Después les mandamos la oración Ven por ellos, Joseph. Está siempre por internet, además. No. Israel, aquí dice Maciel, entonces, ir a Israel en vez de hacernos sentir bien, después nos vamos a sentir mal y sufrir por ver eso que menciona, que uno empieza a ver de sí mismo. Pero qué pasa si ya llevamos más tiempo trabajando en nosotros mismos, aún así Israel será algo muy ingrato. No. Israel nos va a sentir, es el mejor viaje que pueden hacer en su vida, y se los puede decir Daniela y José. El mejor viaje, la mejor inmersión que ustedes pueden hacer en su vida es a ir a Israel. Porque además es divertido, la pasamos súper bien. Yo lo que les estoy diciendo es que cuando uno va a Israel, uno abre los ojos que antes tenía dormidos. Entonces, mi niña, si tú quieres ver por qué no tienes dinero, al ir a Israel, tú vas a ver cuáles son las razones, cuáles son tus propias limitaciones que te lo impiden. ¿Cómo eso te va a hacer sufrir? Eso no te puede hacer sufrir. Eso te tiene que dar alegría. A eso se refiere. O sea, cuando uno ve, uno dice, wow, lo entendí. Es como una relajación impresionante. Yo, cada vez que voy, mi vida, no saben cuántas veces ha cambiado y todo lo que aún va a cambiar. Porque cada vez abro más y más los ojos. Hay gente que tiene conmigo estudiando 5 años. Esa gente puede testimoniar todo lo que yo he cambiado. De las clases que daba antes a las clases que doy ahora. Por ahí pueden medir mis cambios. O sea, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque ya después tú dices, ¿cómo antes no lo veía? ¿Entiendes? Es eso a lo que yo me refiero. Cuando uno dice espina, es porque si uno es un flojo que quiere estar toda la vida viendo consolas de video, viendo comiquitas, pues evidentemente todo eso te va a molestar. Una persona que quiere, un niño que va a la escuela y que no quiere estudiar, la escuela va a ser un martirio para él. Pero es una etapa que todos estamos transitando. Y que todos tenemos que transitar. Pues ya a estas alturas la escuela es obligatoria. ¿Entiendes? La vida para una persona que no quiere hacer nada es una miseria. Porque en la vida hay que moverse, si no, no comes. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer de tu vida. No sé si se entendió.
Maestra.
Dime.
Muchas gracias, muy bonito muy bonita su clase.
Sabemos que estamos en tiempos que todavía estamos un poquito de la pandemia, pero ¿cuándo se ha programado algún viaje a Israel, maestra?
Para mayo del 2022, si Dios quiere, vamos.
Shalom, amén.
Amén, amén.
Ya empecé, yo sí quiero ir, maestra. Ya me casé el año pasado que tengo con ustedes. Y yo cada día deseo saber, aprender más.
El viaje a Israel, de verdad que es lo que, es el viaje que más les va a impactar. Yo he hecho viajes, miren, yo he ido a Las Vegas, he ido a Japón, he ido, y lo mejor que he hecho en mi vida es ir a Israel.
Yo igual, maestra, sí, apúnteme. Además lo medito con la menorá que dijo usted, ¿no, maestra? Con
así
la
menorá. Así es.
Sí, el centro, ¿verdad? Eso lo estoy haciendo. Y ahorita que mencionó el viaje de para Israel, wow, sentí así como una emoción en mi cuerpo.
Te está llamando.
Ya, no, sí, casi a diario hago lo de la menora y lo pido, porque lo deseo, mi alma desea ir, maestra.
Bueno, Baruch Hashem.
Amén, Shalom.
Amén. Bueno, entonces,
maestra, ¿qué menciono cuando hago prenda la vela de
Rachel?
¿O algo?
Se lo vamos a poner por escrito, lo de la Ilulá se lo ponemos por escrito. Dani.
Muchas gracias, maestra. Shalom.
Shalom. Bueno, listo, podemos pasar a... Está todo en YouTube, Milena, lo de la menorá está en YouTube.
Maestra. ¿Shalom?
Sí.
¿Cómo está? Hola. Saludos acá desde México, le saluda Hadasha. Estamos prácticamente en un grupito que nos estamos invitados aquí en Toluca y pues bueno, la verdad es que esperamos primeramente integrarnos con ustedes en los grupos y pues seguir aprendiendo. Entonces, pues de alguna manera creo que pues ahora sí, si alguien de los que están quisiera hacer alguna pregunta, pues también creo que...
Saludos a todos.
Muchísimas gracias, le mandamos un saludo enorme.
¿Alguna pregunta entonces?
Shalom, desde Argentina, no Shalom. Sé si me escuchan.
Sí, te escuchamos.
Ay, yo soy Claudia, un gusto, es la primera vez que me sumo a las clases y la vengo siguiendo, sí, por los chats. Me encantan sus explicaciones de Shabbat y de todas las fiestas, es muy siempre muy clara.
Gracias.
Me encanta la posibilidad de ir a Israel, es uno de mis sueños, es mi mayor sueño, así que me gustaría tener información también sobre eso.
Lo pasaremos a los grupos.
Genial, y respecto a nosotros en Argentina, ya estamos finalizando Shabbat, y me gustaría poder hacer esta oración de Rachel. De hecho, mi segundo nombre es Rachel. Y me gustaría mucho, al encender la luminaria, poder hacer una oración especial. Quería saber si la van a compartir ahora por el chat.
Sí, Dani, ¿la puedes escribir por el chat?
Lo mismo de Yosef.
También la vamos a compartir, no te preocupes.
En las clases y todo esto, sí, se va a compartir.
No, pero lo de la frase para encender la vela, Ligvoa.
Claro, se comparte por el chat, sí.
Ligvoa. Rachel y Menu se juntó Yagen Aleinu Shel Yagen Aleinu Amén.
Igual en el chat ya dejé mi número de teléfono para los que no están en los grupos.
Okay.
Busquen en el chat, ya dejé mi contacto y me escriben. Ahorita no he respondido a nadie porque se hace difícil entre la clase y las cosas.
Después ella le va a responder.